pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos, sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. De este lado del micrófono les saluda Dalia Sousa.
Y también está con ustedes Darwin Franco.
En esta emisión de Encontrarlos con Gusto queremos compartirle un programa especial. En esta ocasión le estaremos dando a conocer los audios de algunas de las reflexiones a las que se llegaron dentro del foro Desapariciones en Jalisco, llevado a cabo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la ciudad de Guadalajara y que surge como producto de esta ola de conciencia, de reflexión, de interés y preocupación que los compañeros estudiantes organizados han venido desarrollando, bueno, producto de la desaparición de varios de sus compañeros también.
Así es, Dalia, este foro que no solo se da en el marco de la desaparición de los tres estudiantes del CAP, que el próximo jueves lamentablemente cumplirían un mes de estar desaparecido, sino también se da en función de las propias situaciones que vieron ellos como estudiantes del CUCS, ¿no? Porque hay que recordar que estuvieron por algún momento desaparecidos dos compañeros, uno que lamentablemente después, como también aquí lo comunicamos, del caso de César Ulises, fue localizado sin vida.
Y bueno, este foro se suman otras actividades desarrolladas precisamente en las instalaciones del ITESO.
En el caso del ITESO, el foro se tituló Vivos Nos Queremos, organizado por la Sociedad de Alumnos y también por la Sociedad de Alumnos de la Carrera en Artes Audiovisuales, que igualmente incluyó esta perspectiva para que cada vez más jóvenes puedan darse cuenta de la dimensión del que implica la comisión de un delito como es la desaparición.
La reflexión, Darwin, las preguntas, qué hacer, qué se necesita, cómo podemos generar acciones para detener las desapariciones y, por supuesto, también para concientizar a la población sobre ello y ayudar a las familias que atraviesan esta situación, han sido puntos clave. Les comparto que dentro de este foro desarrollado en las instalaciones del CUCS de la Universidad de Guadalajara, bueno, participó la señora Leti, madre de Erika Cueto, desaparecida desde el mes de noviembre del año 2014, así como la doctora Dolores Chinas, quien es abogada, socióloga, dedicada a abordar, bueno, de manera consciente este tema en particular. Y bueno, también por ahí estuvimos nosotros participando. A este foro, bueno, también se sumó la voz de una nueva familia muy lamentable que se encuentra enfrentando el dolor terrible de la desaparición de un ser querido. Se trata de los familiares de Jorge Villaseñor Mora, quien desapareció en Tlaquepaque, Jalisco, el pasado 23 de marzo. Así que quédese con nosotros, lo invitamos a que juntos en este espacio escuchemos estas voces y estas luchas. Y bueno, antes de escuchar la primera participación que le compartiremos y que será de la señora Leticia, recuerde que puede comunicarse con nosotros a través de los teléfonos 403-1413, 01800-701-2119 para nuestros radioescuchas en Lagos de Moreno, y para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, puede comunicarse con nosotros a través del 92-56-019 o al 01-800-633-8100. Pero como lo sabes, si los suyos son las redes sociales, puede mandarnos un mensaje a través de nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos como Hasta Encontrarlos, Radio UDG Lagos. Ahí también nuestros radioescuchas en la región Valles, por allá en Radio UDG Ameca, podrá hacernos llegar sus comentarios. Ahora sí, después de esta información, los invitamos a escuchar este testimonio de la señora Leti, mamá de Erika Cueto, joven desaparecida desde el mes de noviembre del año 2014.
Mi nombre es Leticia Vázquez Camarena y soy madre de Erika Berenice Cueto Vázquez, desaparecida el 12 de noviembre del 2014 en Puerto Vallarta, Jalisco. Erika es egresada de la Universidad de aquí de Guadalajara, de Cultura Física y Deporte. Es empresaria. Tenía un estudio de pole fitness en esa ciudad y hacía una competencia cada año, una competencia nacional, y hacía un congreso, el segundo congreso nacional avalado por la Universidad de Guadalajara. Eso quiere decir que ella presentó un proyecto ante una mesa de trabajo y la aprobaron, y entonces la universidad apoyaba con maestros y con diplomas. Recuerdo perfectamente el miércoles 12 de noviembre del 2014. La última comunicación de Erika fue ese día alrededor de las 2:30 p.m. Erika vivía sola en Puerto Vallarta, así que no vivimos en la zona. Por medio de conocidos logramos tener contacto con altas autoridades policíacas de Nayarit inmediatamente. Nos trasladamos a la zona. Sin embargo, la policía en Nayarit nunca realizó labores de búsqueda de Erika en su territorio. Nosotros acudimos pues a altas autoridades, a una persona muy cercana al gobernador de Nayarit, que él a su vez nos comunicó con un comandante ahí en Nayarit y nos dijo: no se preocupe, vamos a encontrar a Erika. Cuando nosotros nos comunicamos con este comandante, el comandante muy prepotente me dijo: aquí no está su hija, búsquela en otro lado. Y no buscaron. Se hicieron tontos, ¿no? Comunicamos al 080 la desaparición de Erika y su vehículo, porque Erika iba manejando su vehículo, un Spark 2013, color rosa. Después nos trasladamos a Valle de Banderas para poner la denuncia. Nos dijeron que no la podíamos poner ahí porque Erika vivía en Puerto Vallarta. Nos trasladamos a Puerto Vallarta y debido a supuestas fallas en el sistema, no pudimos presentar la denuncia hasta el viernes 14 de noviembre. Erika desapareció un miércoles 12 de noviembre y pudimos poner la denuncia hasta el 14 de noviembre. Tiempo suficiente para que los delincuentes, como ellos están enterados y saben cómo funciona nuestro sistema penal, pues es tiempo suficiente para que los desaparezcan, se los lleven más lejos o hagan lo que quieran con ellos, ¿verdad? El proceso de denuncia fue burocrático, lento y falso, y falto de empatía. Se enfocó en trabajo de oficina y nunca de búsqueda. El Ministerio Público se dedicó a redactar y mandar oficios. Nosotros tuvimos que exigir que se solicitaran videos y sábanas telefónicas. Nosotros mismos llevamos oficios a Nayarit y otros lugares en Puerto Vallarta y salimos a las calles a buscar a Erika, a preguntar, a buscar testigos y a volantear. Fue hasta el lunes 17 de noviembre, 5 días después de la desaparición de Erika, que el caso lo tomó la policía investigadora. El trabajo de campo comenzó hasta después de 5 días. La policía investigadora eran 3 policías con un solo vehículo, con un telefonito de esos negritos, de esos de 200 pesos, que ni siquiera internet tenían. ¿Ah? Entonces, estamos de acuerdo que la autoridad nunca la buscó. Se perdieron testigos, videos, se borraron algunas sábanas telefónicas, se obtuvieron a más de un año la de la desaparición de Erika y otras se perdieron con el paso del tiempo. El primer Ministerio Público se dedicó a escribir oficios, los que nunca les dio seguimiento, y ocultó unos videos que fueron encontrados a más de un año de la desaparición de Erika. Presentamos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el primer Ministerio Público. Sin embargo, no se encontró ninguna responsabilidad de su parte. porque la averiguación previa estaba llena de oficios. Y nos dijeron, hizo su trabajo. La autoridad se dedicó a hacer trabajo de oficina, como ya les decía, y nunca la fue a buscar. Escribió y mandó oficios a los que nunca les dio seguimiento. Escondió videos, mandó oficios a Guadalajara, los cuales no fueron enviados a autoridades federales por empleados de la fiscalía. La información obtenida en relación al caso, en su gran mayoría, ha sido aportado por la familia y hasta la fecha de hoy no hemos localizado a Erika. Nosotros, los familiares, nos convertimos en investigadores privados, nos convertimos en abogados, porque si nosotros no le llevamos información al Ministerio Público o a los policías, en muchos casos dicen, vas tú a pedir informes del caso de tu familiar y te dicen, señora, pues usted no había venido a traernos más información, ¿qué quiere que busquemos? Necesitamos que usted nos traiga información para nosotros buscar. Así que, pues, se imaginará, ¿no? Lo principal en un caso de desaparición es obtención e información inicial en cuanto a las circunstancias del tiempo, modo y lugar, lo que deriva en una búsqueda inmediata. Pues es en estas primeras horas que las posibilidades de localizar a la víctima son altas. Si la búsqueda no da resultados, es entonces que ya comienza con el proceso de investigación. Cuando Erika desapareció, se comenzó inmediatamente con una investigación simulada y nunca se realizó una búsqueda por parte de las autoridades. El vehículo de Erika se localizó hasta el 18 de noviembre por las autoridades municipales a un lado de un río y se llama ahí el Paso del Guayabo. Este vehículo, a 5 días de la desaparición de Erika, ya estaba pintado de otro color. Para que ustedes se den cuenta de la prontitud de los delincuentes, que sí están bien organizados. Ellos sí se organizan. El gobierno no se organiza. Otro problema que les quiero comentar para poder nosotros denunciar que el vehículo estaba desaparecido, igual que mi hija, también fue un triunfo, porque resulta que en este país, cuando a ti se te pierde un vehículo, tiene que dar la información el dueño del vehículo. Entonces a mí me decían, pues es que no lo podemos, no puede poner la denuncia porque usted no es la titular del vehículo. Entonces yo, aún con la pena que uno trae cargando, pues uno tiene que movilizarse. Y yo hablé con el seguro del banco y le dije, mi hija está desaparecida, si encuentran el vehículo, yo pensaba van a encontrar a mi hija. Entonces, yo necesito poner la denuncia, hazle como quieras, pregunta, busca, pero a mí me mandas un ajustador. Para esto, bueno, se tardaron infinidad en el teléfono, total me mandan el ajustador. Entonces, fue cuando pude poner la denuncia del vehículo y es muy casual, mucha casualidad que al siguiente día de que puse la denuncia del vehículo, el vehículo apareció. Hemos tenido 5 ministerios públicos en el caso de Erika. 2 delegados y ahora 3 fiscales generales. Y actualmente trabajamos de manera conjunta con la autoridad en el proceso de investigación. Sin embargo, la investigación se ha complicado debido al paso del tiempo que ha provocado la pérdida de información, así como la falta de recursos humanos. Existe solo un Ministerio Público de Desaparecidos en Puerto Vallarta. 5 policías investigadores que se alternan. Solo tienen 2 vehículos, ahora ya tienen 2. Pero resulta de que cada semana pues tiene que venir una parte a ver a su familia. Entonces prácticamente estamos hablando de que generalmente hay solamente 2 policías investigadores con un vehículo, porque los otros que se vienen de vacaciones pues se traen el otro vehículo. Entonces, ¿ustedes creen que así van a encontrar a los desaparecidos? Es por esta razón y el hecho de que las desapariciones no paran, que las familias de desaparecidos le hemos exigido al gobernador Aristóteles el nombramiento de un fiscal especial para que esta fiscalía ya dé resultados, para que se le den los recursos financieros y humanos. Es increíble que en Guadalajara solo haya 3 ministerios públicos para 4,000 desaparecidos. Se necesita más gente, si no, nunca van a salir los casos. Esperamos poder tener un nombramiento ya esta misma semana, que ya se les pasó, porque la fecha era para el 12, y pues hasta ahorita nuestro gobernador no se ha dignado a nombrarlo ni a explicarnos a las familias de los desaparecidos por qué no ha nombrado al fiscal. Las desapariciones es un problema generalizado en nuestro país que ha creado un problema de salud pública. Sin especialistas preparados, será muy difícil poder salir adelante como sociedad, pues desafortunadamente las desapariciones no paran. Aparte de los efectos psicológicos que causa una desaparición en las familias y todos los que nos rodean, hay otros dos aspectos a considerar. Cuando se presenta una denuncia por desaparición, uno se encuentra con autoridades insensibles. Es importante que se trabaje en capacitar a las autoridades sobre este tema. Y otro que es especialmente importante para nosotros es la relación a la preparación de especialistas criminólogos, expertos en la mente de delincuentes. Conocemos muchas familias en que los culpables de los desaparecidos están presos y, sin embargo, la falta de capacitación de autoridades de realizar interrogatorios en base a perfiles psicológicos de los criminales, aunado a la ley que no permite la negociación, resulta en la no localización de nuestros desaparecidos. Por eso es que este día vengo a pedir que exijan a sus maestros, a sus universidades, que cumplan con su compromiso social, que creen especialistas que aporten a mejorar nuestro México.
Vamos pues a nuestro primer corte de estación. No se vaya, volvemos con más.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
No me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Y estamos aquí de regreso en este Encontrarlo. Les recordamos que estamos escuchando fragmentos de lo vivido y narrado durante el Foro de Desapariciones en Jalisco, impulsado por estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con intención de generar conciencia y acción para la problemática de las desapariciones que, como sabe, nos aquejan como Estado y como país. Lo dejamos ahora en voz de la doctora Dolores del Carmen China. Ella nos habló sobre la relevancia de las leyes en materia de desapariciones, particularmente del origen de la tipificación del delito de la desaparición, la creación de la Ley General de Desaparición y, por supuesto, su debida implementación. Escuchemos.
El problema de la desaparición en México no es algo nuevo, bien se decía al inicio de la conversación. Tenemos como dos etapas muy marcadas, una que sucede en el México de los 70s, quizá ustedes habrán escuchado hablar de la Guerra Sucia, de un momento en donde el gobierno se dedica a perseguir personas que tienen una militancia política vinculada con la izquierda o con algunos grupos guerrilleros que surgieron en este país. Y entonces hay una política por parte del Estado para tomar a esas personas y desaparecerlas. Pero la cifra de desaparecidos de la Guerra Sucia es de alrededor de 700 personas que tenían un motivo claramente ideológico o político para ser llevadas. Pero de esa lucha a la de ahora hay una diferencia abismal, porque además del dato, decía la compañera, estamos hablando de más de 35,000 desaparecidos en México. Yo les dije hace un momento, alrededor de 700 en todo el periodo de la Guerra Sucia. Hoy en dos sexenios son casi 35,000 o más por los que no se denuncian las desapariciones. Ahora, esta desaparición de personas no tiene una connotación ideológica. La autoridad ha construido un discurso que poco a poco como sociedad hemos rebasado. La autoridad al principio negaba el problema. O sea, bueno, no hay... O sea, el tema de la desaparición es un asunto personal, familiar. Es que le sucedió a alguien, pero no es un problema social. O sea, no es algo que tenga que ser atendido por la autoridad como un problema social. Su primera forma de manejar el problema era negarlo, negar su existencia. Ante la presión y el incremento de las desapariciones, el gobierno empezó con una dinámica de criminalizar. Si se llevaron a alguien, es porque hay un motivo para que se lo llevaran. Esa era la lógica que empezó la autoridad a manejar. Si alguien no está, es porque... Si es muchacha, pues a lo mejor tiene un novio y se fue con él. Si es muchacho, pues a lo mejor en algo andaba y por causa de lo que andaba se lo llevaron. Es decir, el gobierno empezó a criminalizar a las víctimas y a decir que todos los desaparecidos tenían algo, algo que esconder, algo que ver, alguna razón. Y ese discurso poco a poco ha sido rebasado. Hoy la autoridad ha sido obligada a reconocer legalmente que es un problema general. Y hay un punto para mí, dos puntos que son un referente legal necesario que considerar. Uno es, en 2011 se hizo una reforma constitucional en México derivada de un tema de desaparición forzada. Quizá algunos habrán escuchado la sentencia del señor Rosendo Radilla, que él es del estado de Guerrero, desaparecido en los 70s. Su caso se va hasta instancias internacionales y desde esas instancias internacionales le dicen al Estado mexicano: tú estás obligado a reconocer que en México existe desaparición forzada y estás obligado a legislar, o sea, a ponerlo en las leyes. Porque antes de ese momento no existía en México el delito de desaparición forzada. Les estoy hablando del cambio de la Constitución en 2011... y después el cambio en los códigos penales federales y luego en los códigos penales de cada uno de los estados para legislar sobre el delito de desaparición forzada. Pero esto es 2011. Después de ese como gran paradigma en el cambio de la Constitución para obligar al Estado mexicano a reconocer y proteger y preservar los derechos humanos en todos los niveles de gobierno, sucede en 2014 la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, y con esta denuncia pública que se hace de inmediato a instancias internacionales, los padres, los sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos presentan algo que en el derecho internacional se conoce como una diligencia ad cautelam. Es decir, hay tanto peligro de que su vida está en riesgo que la autoridad tiene que responder de inmediato a la búsqueda, no esperar a que pase y pase y pase el tiempo para buscar. Y entonces, fíjense cómo, en primer lugar, con lo que pasa en Ayotzinapa, el gobierno federal dice, es un asunto de Guerrero, es un asunto local, pero la autoridad internacional le dice, no, es un asunto de urgencia, resolución, porque se pone en riesgo la vida de personas y lo tienes que atender. Y entonces, de alguna forma, se obliga al gobierno de México y a sus autoridades a iniciar una búsqueda con relación al tema de la desaparición de Ayotzinapa. Y de ahí empieza a visibilizarse en el mundo el problema de la desaparición en México. Ya estaba antes, con Calderón, pero el tema Ayotzinapa es tan notorio y tan visible que empiezan desde instancias internacionales, Parlamento Europeo, Comisión de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, grupos de visita local, a decir, a ver, autoridad mexicana, tú estás violando derechos humanos y hay personas desaparecidas. Informa qué está pasando y establece los procedimientos necesarios para la búsqueda. Y entonces, después de lo de Ayotzinapa y toda esta presión internacional, me refiero a instancias de derechos humanos y toda la presión nacional de la gente movilizada. Ustedes saben que hubo muchas movilizaciones. Bueno, toda esa movilización hace que la autoridad se vea obligada a responder desde el punto de vista legal y atender sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Y claro, las familias salen también. O sea, no es solo el problema de los 43. El problema de la desaparición está en el país entero. Pero entonces no lo veíamos quizá. Y solo mirábamos datos. Pero ahí, cuando tú ves las marchas con los rostros de las familias que están buscando, te das cuenta que es un problema que está aquí, que está en Guerrero y que está en Veracruz y que está en Sinaloa y está prácticamente en todo el país. Y entonces la autoridad se ve obligada, por una parte, por las instancias de derecho, y por otra, por la presión social y la presión de las familias y los colectivos que exigen que se busque. En ese sentido, la autoridad, me refiero al gobierno federal, establece un compromiso para que en 2015 estuviera una ley general sobre desaparición de personas. Les voy a mostrar la ruta que se supone que debe llevarse para implementar esa ley que los colectivos, las instancias internacionales, obligaron al Estado mexicano a implementar en materia de desaparición. Les conté que debía estar en 2015. Entró en vigor el 16 de enero de 2018, 3 años después, y siendo un compromiso internacional, entró hasta el 2018 la ley. Y en esta ley hay un avance, si se puede decir, porque se determina que las personas son víctimas de desaparición forzada, esta donde interviene el Estado, o son personas desaparecidas, donde su vida está en riesgo, o personas no localizadas, o sea que no sabemos la causa. Pero ya establece una diferenciación y la autoridad tiene que registrarlo así. Se supondría entonces que se instale ya la Comisión Nacional de Búsqueda con la participación de las familias, que ese fue otro problema con la autoridad, porque la autoridad empezó a hacer su ley, como saben, burocrática, sin considerar el problema, sin escuchar a los actores. Y entonces las familias y los colectivos del país se organizaron, hicieron una campaña que se llamó Sin las Familias No, y entonces dijeron, no, escúchanos y siéntate a platicar sobre lo que se necesita como familia y permite una figura que a nivel internacional se llama coadyuvancia, que las familias puedan establecer también con la autoridad mecanismos de vigilancia, de información, para que quienes son los primeros interesados pues tengan de primera mano el contacto. Y bueno, esta es la ley, se aprobó el año pasado, se implementa hasta este año. ¿Qué propósitos tiene? Las competencias y la coordinación de autoridad. Pareciera increíble, pero no se coordinaban para buscar. Si la persona desapareció en Jalisco, pero Puerto Vallarta es muy cerca de Nayarit.
Es cruzando el puente.
Entonces, Nayarit no tiene competencia. ¿Por qué? Porque desapareció en Jalisco. Así de absurdo, era esta falta de coordinación, y es, porque esto que les estoy hablando es lo que va a empezar teóricamente a suceder, no lo que está pasando ahora. Entonces, las autoridades se tienen que coordinar en lo federal y lo local. Los tipos penales que lo han establecido ya, crear un sistema nacional de búsqueda y las comisiones, garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas. Un ejemplo, imagínense que desaparece un padre de familia, quien es el que tiene a su familia asegurada, o sea, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el momento que el señor ya no va a trabajar, ¿qué pasa? Terminan sus derechos. Y su esposa y sus hijos y la protección médica que tiene, por ejemplo, al estar en el IMSS, desaparece también. Esas son situaciones que se tienen que regular y legislar. Y entonces también establece cómo van a participar las familias en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda. Esto no estaba. Las familias estuvieron presionando hasta que finalmente se introduce la figura de coadyuvancia. ¿Qué principios deben seguir la actuación de la autoridad? Y esto es muy importante que no lo perdamos de vista como sociedad, como acompañantes, como entes solidarios, como profesionales del derecho, como académicos. Esto es lo que debiera la autoridad tener como principios para establecer este sistema de búsqueda: efectividad y exhaustividad. O sea, que sea efectiva la búsqueda y que sea exhaustiva hasta donde sea necesario. Pues ya la experiencia de la señora Leti nos hablaba de que esto no. Hasta hoy no sucede porque tiene cada uno 200 carpetas o 250, y entonces eres uno entre así y solamente hay 80 investigadores y espérate que te toque el turno y que haya fondos para hacerlo. O sea, es realmente algo que no se cumple actualmente.
Si hay 4 ministerios públicos y estamos hablando de 4,000 desaparecidos denunciados, aparte los que no se denuncian, quiere decir que cada ministerio público tiene 1,000 casos. ¿Ustedes creen que pueda resolver?
Humanamente es imposible. Además de que no quieren investigar, pues no pueden, físicamente es imposible. Debida diligencia que nos lleve a verdad, justicia y reparación. Las personas y la sociedad tenemos derecho a saber qué pasó, a la verdad, que se haga justicia y que se lleve a cabo la reparación del daño en la medida en que sea posible entenderlo, porque la pérdida de un ser querido pues no tiene forma de ser reparada. Enfoque diferencial y especializado. Esto significa que se atienda a las condiciones de vulnerabilidad, si es población indígena, si es población con alguna discapacidad, los niños con un tratamiento especial. De esa cantidad de desaparecidos, muchos son niños, deben saber. Entonces, todas estas condiciones específicas, si es mujer, el tema de la violencia de género, de tener presente la perspectiva por si hay feminicidio, todo esto tiene que atenderse de forma específica. Por ejemplo, en el tema del feminicidio, en Jalisco la base de datos no estaba desagregada cuando había homicidios, eran homicidios, si son hombres y mujeres no especificaba, y tampoco especificaba la razón por la cual una mujer es asesinada. Apenas hoy, con la perspectiva de género, se está planteando esta diferenciación con algunas condiciones que hacen la búsqueda diferenciada. Enfoque humanitario, ¿centrado en qué? En las necesidades de respuesta a las familias. Esa es una clave fundamental. Por ejemplo, del tema Ayotzinapa presentaron avances y los familiares se enteraron al mismo tiempo que la prensa y que todos vimos en televisión. O sea, no se tomaron la molestia de citarlos y decirles, miren, se llegó a la verdad histórica y les pasó esto a sus familiares de acuerdo a PGR, al mismo tiempo que todos lo miramos en televisión, las familias también. Bueno, esta ley se supondría que se orienta en la respuesta a los familiares con todo el sentido humanitario posible. Gratuidad, o sea, no pueden pedirte absolutamente ninguna remuneración. Igualdad y no discriminación, el interés superior de la niñez, sobre todo cuando son niños desaparecidos, de inmediato hay que buscar, de inmediato, si se encuentra, qué bueno, y si andaba haciendo una travesura, bueno, está bien, pero hay que buscar a ese niño, no tienen por qué la autoridad poner ningún pero en la búsqueda. La máxima protección, trato digno a las víctimas, eso es totalmente necesario, todavía no se hace. Las personas que atienden no están capacitados. Los primeros respondientes, el primero que te atiende y te recibe, ¿de qué vas? Pues, ¿qué andaba haciendo? O sea, no tienen una sensibilización de cómo tratar a las personas. Espérese, ya aparecerá. Si es una muchachita, le dicen, ah, anda en Puerto Vallarta, usted deje que pase el fin de semana y se va a regresar. Siguen diciendo esas cosas y no puede ser. No revictimización, que es precisamente lo que estaba hablando, y bueno, la participación conjunta de la autoridad con las familias, que esto es por lo que se ha estado peleando. Perspectiva de género, cuando hablamos en el caso de las mujeres, presunción de vida. Tienes que buscar a una persona esperando encontrarla. Esa es una cuestión necesaria y verdad. O sea, las familias y la sociedad tenemos derecho de saber qué está pasando y de, sobre todo, ver qué mecanismos está implementando la autoridad para otorgar algo que es fundamental y que se llama garantías de no repetición. O sea, todo esto que está pasando, ¿cómo tiene que hacer la autoridad para prevenir y para que no esté sucediendo y no vuelva a suceder? Y claro, iniciar la búsqueda en todos estos términos que les comento, llegar a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Pero, entre todo lo que les cuento, a lo que pasa en la realidad, hay un abismo, y ese abismo, solamente teniendo conciencia de él y haciendo empatía y solidaridad, se puede acortar. De lo contrario, pues las familias seguirán estando así, como si la autoridad dice una cosa, pero la ley dispone otra. Solamente con la vigilancia social toda de nosotros podemos asegurar, pues, que estas disposiciones que ya se han establecido en la ley logren cumplirse en la vida. Muchas gracias.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Mi
De regreso hasta encontrarlos, continuamos en este espacio, en este recuento de las voces que participaron dentro de este foro de desapariciones en Jalisco. Ahora los invitamos a escuchar a la familia de Jorge Villaseñor Mora, un joven de 36 años de edad, desaparecido en Tlaquepaque, Jalisco, recientemente, apenas el pasado 23 de marzo. Escuchemos.
Buenos días o buenas tardes. La carga emotiva que un familiar que ha perdido a un miembro de su familia es tremenda. Ofrezco una disculpa si esa carga emotiva me impide clarificar las ideas y la exposición que yo vengo a compartir con ustedes. El hecho de llegar tarde también tiene su origen en que lo que está pasando en nuestro país y lo que está sucediendo en nuestro estado no es normal. Nos hemos acostumbrado como ciudadanos a ver cosas que son totalmente irregulares y a considerarlas como parte de una normalidad, entre comillas. Todo Estado tiene la obligación de garantizar seguridad, salud, trabajo, derecho a la vivienda, pero sobre todo la tranquilidad de poder hacer nuestra dinámica personal, nuestra vida laboral, escolar. Los que ya estamos pisando los 60 años, recordamos cómo nos divertíamos en las calles durante horas, con juegos que nos permitían integrarnos como comunidad, como sociedad, sin el temor de que jugamos a las 10, 11 de la noche, sin ningún peligro. Hoy es imposible que uno de nuestros niños, de nuestros sobrinos, de nuestros familiares, puedan andar en la calle solos a cualquier hora. Y nosotros como adultos también, después de las 9, 10 de la noche, es una incertidumbre y una inseguridad por un instinto de conservación que se despierta y que nos genera pánico en algunas zonas, sobre todo. Partiendo de que el Estado se convierte en una institución fallida, ¿sí? Un Estado que tiene que garantizar los derechos de sus ciudadanos, los más elementales, como es la tranquilidad de vivir seguros y de ofrecernos esa seguridad. A partir de ahí, Jalisco, con más de 3.000, ya nos comentaba la maestra Carmen, con más de 3.000 desaparecidos y que se tipifica como en el tercer lugar a nivel nacional, no es verdad. Después de Tamaulipas, Jalisco tiene el índice más alto de desapariciones. Para que ustedes lo entiendan un poquito mejor, lo que vive uno en este momento, imagínense que la persona más querida por ustedes, su novio, su novia, su pareja, su esposo, su esposa, su hijo, su hermano, su padre, su mamá, o en el caso de nosotros, un sobrino con el que lo vimos desde el nacimiento hasta los 10 años convivir en la casa paterna, de pronto desaparece. Cualquiera de los miembros de su familia desaparece. Es un término que cuesta mucho trabajo codificar. Decir que un ser humano desaparece, yo como médico estoy acostumbrado a vivir el proceso de la salud y de la enfermedad y de la muerte, y no es fácil, se sufre, pero se llega a aprender. El proceso de duelo es muy complicado y ha aprendido uno a codificarlo y a vivenciarlo. Pero la desaparición es sumamente difícil decir, ya no está la persona que yo quiero, ya no está con nosotros, y cambia. Deja una familia que ya no puede sostenerse. El caso de mi sobrino, que es un operador de tráiler, joven, de 36 años. Entonces, su esposa no puede atender la búsqueda de él, porque forzosamente tiene que entrar al mercado laboral, con lo que esto implica, con 3 hijos menores de edad. Entonces, los que estamos aquí en horas laborales, tenemos que abandonar lo que tenemos que realizar. Eso es lo que le sucede a cada familia. Aparte de la incertidumbre, el choque emocional, el choque existencial de no saber qué hacer y acudir a las instancias que están obligadas a atender el problema. Entonces vivir, como mencionaba la maestra, la señora Leti, a vivir un segundo trauma con las instituciones que que si bien se llama Fiscalía Especializada, tiene un nombre muy bonito, especializada en personas desaparecidas, no tiene una institución para que pueda funcionar, tiene que tener una estructura, ¿sí? Y estructura implica de estructura física, muebles, mobiliario, equipo, software, personal, recursos humanos, recursos materiales, y la otra tiene que tener procesos, protocolos bien establecidos que tienen que llevarse a cabo con cierta precisión. Esta fiscalía no lo tiene, es de risa. Hemos recibido trato muy amable, humano, han sido muy atentos con nosotros, pero no han hecho el trabajo que les corresponde. Apenas hace un momento recibí llamada de la agencia del Ministerio Público. Después de 22 días, apenas me dice que ya por fin consiguieron grabaciones de las cámaras de seguridad. Después de 22 días, lo que significa esto. A partir del día que mi sobrino extravió, hemos buscado mecanismos, porque esa es la otra cosa que yo quiero compartir aquí con ustedes. Los que hemos perdido un familiar, nos veamos en la necesidad de buscar ayuda donde sea, y entonces es cuando nos percatamos de la magnitud del problema y de un mundo, un submundo, muy peligroso, muy riesgoso, pero que coexiste con nosotros. Entonces, cuando va una fiscalía, la fiscalía nos dice que las llamadas telefónicas o el registro o la sábana de llamadas, como le llaman, va a tardar de 2 o 3 meses. Cuando exigimos que investiguen y que nos consigan los reportes de movimientos bancarios, de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito, nos dicen también. Y sí, diligentemente nos muestra 10, 15, 20 oficios que ya se giraron, pero que nadie está vigilando que se cumplan. Y que si esperamos 3 meses, pues esto es catastrófico. Entonces, la situación que vivimos es sumamente catastrófica. No vuelven a dormir igual. La vida no se ve igual. El mundo cambia totalmente. Y lo que anhelamos los que vivimos esto, y que quizá por eso estamos ante ustedes, es que no queremos que ninguno de ustedes vaya a vivir esta experiencia catastrófica, desastrosa, pavorosa, y que no se puede solucionar. Estamos acostumbrados a abordar problemas escolares, laborales, académicos, y hemos aprendido, tenemos métodos para resolverlos, cómo atender un paciente, pero esto no lo podemos saber, ¿verdad? Y la institución, el Estado, no lo ha hecho. No tiene voluntad para hacerlo. O sea, hay una fiscalía sin titular. Y es verdad, a la hora que platicamos con los policías investigadores, con la agencia del público, nos mencionan, y hemos tocado puertas directamente con el gobernador, directamente con el fiscal general. No hay respuesta. O sea, están desbordados. El Estado es un Estado fallido. Es un término que a veces se ve excesivo, pero es la verdad. Un Estado que no puede garantizar educación pública, que no puede garantizar salud, que no puede garantizar vivienda, derecho al trabajo, ¿sí? Y que ni siquiera puede hacer su labor para recuperar esas personas. La fiscalía y la policía investigadora no hacen su trabajo. Y luego, cuando uno llega a un hospital, porque a la hora de llegar a los centros de salud, a los centros de atención de urgencias o al hospital civil, hay también un subregistro importante. No están coordinadas. De pronto llega uno a trabajo social del hospital civil viejo o nuevo y es convencer a la Trabajo Social para que nos permita entrar y ver las personas que están como NN, que así se le llama a un desconocido, ¿sí? Y a la hora que uno llega y se da uno cuenta que no es su familiar, pero dice, oiga, ¿puedo tomarle una fotografía? ¿O cómo le hacemos para que la comunidad y otras personas que viven lo mismo que nosotros se enteren de que aquí hay no nos dejan. Entonces, personas están ahí desaparecidas, están golpeadas, están lastimadas, algunos quemados, pero la fiscalía no tiene conocimiento. Cuando yo llego con la agencia, ¿usted está enterada de que hay 2 personas de la misma edad de mi sobrino en el hospital civil? No, ¿y por qué no? O sea, entonces va uno al CENEFO, se entera uno de las personas que aparecen asesinadas y tiene uno que estar yendo al CENEFO. Entonces la experiencia de ir al CENEFO es una desatención enorme, con gente que estudió, ¿sí? Como en el caso de algunos de ustedes, psicología, o gente que estudió como trabajadoras sociales para dar servicio, con una actitud de negligencia y de prepotencia enorme. Y entonces, estos muertos que yo les menciono del fin de semana, no es posible que alguien pase a tratar de identificarles hasta dentro de 5 o 6 días, porque el trabajo que tienen rezagados de cuerpos, que no se les ha hecho el estudio pericial, la necropsia, tarda esa cantidad de días, de 5 a 7 días. Cuando nosotros perdimos a nuestro sobrino, fuimos y se, oiga, nos enteramos que hay 3 cuerpos, 2 de ellos vimos en las fotografías que pudieran ser por las prendas y por los, el calzado. Pues sí, pero tiene que, no, no es posible, oiga, pero nos interesa el tío, trae un tatuaje en forma de araña, de viuda negra, trae otro tatuaje, entonces, si alguien puede entrar a ver nada más y nos diga si esto, alguno de estos 3 cuerpos tiene ese tatuaje, no, tuvimos que tardar 4 días para que se hiciera. Y también sabemos que estas pruebas que se tienen que hacer como familiares nos toman muestras de ADN para correlacionarlas con los cuerpos. De buena fuente sé del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la misma Fiscalía, no es verdad, no se realizan esas pruebas de compatibilidad porque son sumamente muy costosas. Entonces, como dice la señora Leti, hay cientos de cuerpos ahí sin identificar porque el Estado no hace las pruebas. Tiene un banco, a todos los que hacemos una denuncia de desaparición, nos toman muestras de ADN como familiares, pero no se cotejan con los cuerpos porque es sumamente costoso. Es costoso y entonces el Estado no quiere invertir. No invierte en infraestructura, no invierte en investigación, no nos garantiza seguridad, pero tampoco ya en el proceso de tratar. Entonces, pudiera yo hacer, yo espero, por supuesto que no, y la esperanza la vamos a perder, no la queremos perder jamás, que Jorge esté vivo, que mi sobrino esté vivo, para que no queden sus hijos en la orfandad y su mujer tenga que sufrir para sacarlos adelante, dejarlos solos para ir a trabajar, siendo menores de edad. Queremos encontrarlo vivo, pero puede, pero tenemos, o sea, la lógica y la estadística, pudiera estar muerto, pero pudiera estar ahí en ciencias forenses y nadie nos informa. Entonces, es una sensación de mucha impotencia. Solo quería compartir con ustedes esto. Muchas gracias.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero sí. Si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, están haciendo, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Ya en la recta final de Hasta Encontrarlos de este programa, y bueno, después de escuchar las voces de estos expertos en el tema, que en realidad, bueno, pues son las familias que día a día experimentan el clamor y la lucha de vivir la desaparición de un ser querido, le comparto que, bueno, las autoridades competentes en el Estado, como lo escuchamos en los diferentes pronunciamientos de las familias de la propia doctora Dolores, bueno, pues tanto el gobernador del Estado como el fiscal general interino, al menos hasta el mediodía del día de ayer lunes, pues no habían designado a un titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, como se lo habíamos venido compartiendo. Bueno, pues esta información o el titular de esta dependencia tuvo que haber salido o tuvo que haberse designado ya hace al menos un mes, y después de no haber designado este fiscal el mes pasado, pues se da como fecha última para la designación de este titular el pasado 12 de abril. esto sin ser efectivo y tampoco sin que la autoridad diera conocimiento público de quién sería ahora el que ocupa o el que ocuparía este puesto. Incluso algunas organizaciones, aquellas que integran este comité ad hoc de selección de o preselección de quién sería o quién será el fiscal, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Jalisco, CLADEM, y el colectivo Por Amor a Ellos emitieron un comunicado el pasado 14 de abril denunciando precisamente esto, la dilación para la asignación del cargo a fiscal especializado o fiscal especializada en búsqueda de personas desaparecidas. Y bueno, pues lo decíamos, el 12 de abril fue la fecha establecida en la convocatoria para que se diera a conocer esta información. Sin embargo, no sucedió así, pero sí, durante la tarde-noche del pasado lunes se dio a conocer quién sería ahora o quién es ahora el fiscal de esta dependencia.
El anuncio que dio el gobernador del estado mencionó que las nuevas estrategias de esta institución, es decir, la Fiscalía Especializada, estarán bajo el mando de José Raúl Rivera Rivera. ¿Quién es José Raúl Rivera Rivera? Él ha trabajado en materia de protección de derechos humanos, es abogado con maestría en Derecho Constitucional y litigación de juicios orales. También cuenta con un doctorado en Derecho y trascendió que este académico fue parte de la terna con los puntajes más altos de los total de 16 aspirantes que buscaron, ocupar este cargo. Desde ahora, el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, José Raúl Rivera Rivera, pues señaló, así lo dijo en su presentación, que una de sus primeras acciones está la de realizar un plan de búsqueda e investigación, así como establecer aspectos para una policía técnica capacitada y sensible en atención primaria a víctimas, es decir, lo mismo que ya se había anunciado cuando la Fiscalía se creó. Habrá que ver, Dalia, estimado auditorio, si este cambio es realmente de fondo y no de forma, porque hay que recordar que estamos a pocos meses de que esta fiscalía cumpla un año de existencia y, sin embargo, no ha sido significativa en tres aspectos específicos. Una, no se han generado acciones para la inhibición de la comisión del delito, es decir, el delito de la desaparición se sigue cometiendo y ha aumentado su manifestación. Número dos, no se han detenido a muchas personas vinculadas a las desapariciones. Existe también una nula explicación de qué ocurre con las personas que sí aparecen, pero sobre todo hay poco trabajo de investigación en torno a cada una de las personas que aún continúan desaparecidas. Así que esperemos que al menos José Raúl Rivera Rivera pueda durar más de 2 meses en el cargo, que fue lo que duró su antecesora.
Con estos temas pendientes abordaremos y continuaremos la reflexión la próxima semana en este espacio. No se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí en Hasta Encontrarlos.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc, que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos. Búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor. Los encuentre. Es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.